por el puro gusto. Radio.
Divas y divos del cine mexicano, www.radiola.com.mx, por el puro gusto. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Bienvenidos, radiolas y radiolos, corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya estamos completamente en vivo en esta sacrosanta señal, en este sacrosanto programa. Y hoy la entrada fue acorde al tema que vamos a tener el día de hoy. Ojalá hayan visto esta película que les recomendamos desde la semana pasada para que vayan, de la par al mismo paso con nosotros. Se la van a pasar increíble. Hasta el viento tiene miedo. Y por supuesto no porque yo traiga una falda escocesa, ¿eh? No, por eso no, créanmelo. ¡Ja, ja! ¿A poco no, Peter?
Hola Edu, qué buena presentación, ¿eh? Esos efectos especiales estuvieron fabulosos. Muy buenas noches amigos, feliz domingo, ya 18 de octubre, rápido se nos está yendo el mes. Y pues antes que nada, la semana pasada fue un programa espectacular, el de Rigo Tobar, ¿eh? Déjame decirte Edu, que mucha gente nos dijo que fue muy corto tiempo, que faltaron canciones de Rigo Tobar. Regularmente siempre ponemos tres canciones de bloques. El tiempo yo creo que fue como 1 hora 15 minutos, Edu, si mal no recuerdo,
se
amigo.
Fue rapidísimo, ¿sabes qué? Sí. Es que no se sintió, el detalle es que no se sintió.
Sí. Me estaban diciendo que por qué no duramos como hemos durado el último mes y medio, que no importa lo que duremos, que ellos nos escuchan. Primero que nada, muy agradecido porque ustedes son los que mandan para empezar, ¿sí? Si a ustedes les gusta mi programa y mi programa dura 3 horas y ustedes van a estar conmigo 3 horas, créanme lo que soy el más agradecido, tanto con ustedes que me escuchan en vivo, como la gente que escucha la repetición el miércoles a 1 de la tarde y la gente que descarga los podcasts en las diferentes plataformas de Radiola como Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Sí, muy agradecido también con esa gente que no la conozco, pero pues ahí se ven reflejados los números de mis descargas y sé que a la gente le gusta o descargar o escuchar. Y también obviamente que aquí en la plataforma de www.radiola.com.mx hay una pestañita que dice podcast, ahí dan clic y les va a aparecer Divas y Divos del Cine Mexicano y los lleva directamente a escuchar a Edu y a un servidor en estos grandes programas. Pero bueno, les digo, muy agradecido por eso, sí lo tomaremos en cuenta cuando hay algún divo por ahí que requiera excedernos del tiempo, ya lo platicaré con nuestro director y productor Jonathan Román, ¿sí? No se les olvide también, amigos, que además de escucharnos ahorita en la plataforma de radio, la que es la plataforma de la radio, la plataforma original, donde se genera el enlace a los 5 continentes prácticamente, ¿sí? También ustedes nos pueden escuchar a través de TuneIn, de Radios de México y de emisoras. ¿Por qué? Porque les damos la opción de otras plataformas, porque de repente se les puede facilitar más, o si les falla una plataforma, porque no, hay ocasiones que los teléfonos no soportan una plataforma muy pesada, entonces hay plataformas más ligeras. Por eso yo casi siempre les doy, cuando hago la publicidad en mi grupo de cine, les doy 2 enlaces distintos, ¿sí? Pero aún así ustedes pueden escucharme o pueden escucharnos en vivo a través de los otros reproductores, ¿no? MyTuner, TuneIn, Radios Online o emisoras. ¿Te parece, Edu?
Claro que sí. Ahora sí que también lo mejor que nos puede pasar es que tus fans, Peter, pues nos recomiendan siempre de boca en boca, ¿no? Y eso está sensacional. ¿Y qué te parece si los invitamos para que... ¿Qué te parece si escriben en los generales de Radiola, además de saludarnos, sugerencias, comentarios, bueno, hasta quejas, que escriban, ¿no? Que les gusta que el programa dure mucho tiempo, para que sobre todo, pues, nuestro director y jefazo, que siempre está abierto a propuestas y a permitirnos cosas, pues también vean, ¿no? Que también si lo hacemos, pues es por ellos, y que ellos, pues, no tienen ningún empacho, ¿no? Ahora sí que Eso es lo más importante, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque sí, no voy a pensar nuestro productor que yo soy el que estoy inventando eso y me va a decir, no, Pilar, tú estás inventando eso de que quieren más tiempo. No, por eso les digo yo que háganme favor de escribir en la página de Radiola, ¿sí? Pueden mandar WhatsApp, pueden mandar audio, pueden mandar, creo que, ¿qué más, Edu? Además de WhatsApp, correo.
Pues tenemos Telegram.
Telegram, sí, ¿verdad?
Tenemos chat, tenemos Messenger, Facebook, y bueno, lo más importante, el WhatsApp, y hasta hay una dirección de correo electrónico precisamente de Radiola, para que ahí digan lo que quieran, e insisto, aquí la idea es que tanto nuestro director sí nos cree, Dan, es así que por eso hemos tenido programas muy largos, pero luego él lo dice pensando en ustedes, de hoy a lo mejor la gente se aburre o algo, es por eso de ahí el comentario que ustedes digan, ¿no sabes qué? Nosotros lo seguimos escuchando, más que nada por eso.
Es correcto, amigo. Pues bueno, vamos a entrar de lleno con este gran homenaje, amigos, este análisis que le vamos a hacer a esta gran película de terror psicológico, de terror gótico, de culto, llamada Hasta el viento tiene miedo. Pero déjenme decirles una cosa, esta película que se filma en el año de 1968, ¿sí?, bajo la dirección de Carlos Enrique Taboada, en su momento ni siquiera pegó, ni siquiera gustó, ni siquiera agradó, fue un fracaso rotundo en taquilla, ni siquiera recuperaron lo que gastaron en la película y en pagarle a los actores. Mas sin embargo, amigos, con el transcurso del tiempo y con el pasar del tiempo, la gente, los cinéfilos, los expertos, se dieron cuenta, ¿sí?, que esta película era muy adelantada para la época. ¿Por qué? Porque Carlos Enrique Taboada era también un señor y un director muy adelantado a la época, ¿sí? Esta película, con el paso del tiempo, se encuentra, no está dentro del top 100, déjenme decirles, porque no la vi del cine mexicano, pero sí está en el top 5 de las 100 películas de terror y suspenso más representativas en toda la historia del cine mexicano. Para mí es la número 1. Por ahí puede competir con otras más, inclusive puede competir con la misma película llamada Libro de Piedra, que también es de Carlos Enrique Taboada, puede competir con Veneno para las Hadas, puede competir con Más Negro que la Noche, también de ese famoso Gatito Becker, El Escapulario, que es buenísima. Yo no sé por qué El Esqueleto de la Señora Morales con Arturo de Córdoba sí está en la 100 y esta no está, pero no quiero entrar en polémicas con Edu ni con ustedes, ¿sí? A mí se me hace mucho mejor Hasta el viento tiene miedo, mas sin embargo la otra película que realizó Arturo de Córdoba, El Esqueleto de la Señora Morales, sí está en el top 100 de las mejores películas en la historia. Pero bueno, para mí es la número 1.
Muy bien.
Así de sencillo. Fíjate, Edu, ya que les comenté eso, lo curioso que es el cine, ¿no? En aquellas épocas hubo actores muy adelantados a su tiempo, actrices, cantantes, directores, productores, de todo. Y Carlos Enrique Taboada en sí es un adelantado a su tiempo. Lo malo es que en el momento en que hacen las cosas, no sé si somos tontos, no tenemos buen ojo, no somos buenos críticos, no somos buenos cinéfilos o expertos, entre comillas, para habernos dado cuenta el potencial que tenía esta película. Tuvo que pasar el tiempo para que se reconociera en sí como la número 1 del cine mexicano. Recuerden ustedes, amigos, esta película, como les dije ahorita, es de 1968. Me van a decir, oye, espérame, Peter, si la época de oro se acabó en 1957, 58, 59, sí, nada más que la época de oro, tanto de la lucha libre como del terror, dura más, ¿sí? Fue más longeva. Por eso esta película encaja y es dentro de la época de oro del cine nacional. El terror, amigos, y sobre todo el terror psicológico, es el terror que se maneja en esta película, Se maneja el miedo, que sabemos es una respuesta muy natural y muy, muy cultural de los seres humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para responder a situaciones que nosotros en algún momento las vemos como peligrosas, como amenazantes. Entonces, el cerebro, al estar viendo una imagen, en este caso esta película, empieza a crear ciertas sensaciones que no se pueden evitar, ¿no? Las películas de terror están hechas teniendo en cuenta la psique humana, o sea, así de fácil, aprovechar, yo creo, Edu, amigos, los instintos humanos, estimulando nuestras neuronas, la excitación ante el peligro, jugando con ciertos temores, inclusive nosotros sintiendo que estamos dentro del papel del personaje y tenemos que correr para salvar la vida, ¿sí? Porque, por consiguiente, pues mediante esta psicología del terror, veremos que también se puede llegar a ser un poco placentero, yo diría, Edu, sentir miedo, ¿no? Ese famoso miedo que nos despiertan las películas de terror. Que el miedo, yo creo que, Edu, en algún momento todos lo hemos llegado a sentir, ¿no?
Claro. De hecho, el miedo, pues, es prácticamente una estructura que pues, nos es creada, ¿no? Aunque tú no lo creas, algunos podrían decir que es una condición natural o normal en el ser humano. No, fíjate que tu servidor ha creído o ha ido aprendiendo que el miedo no es más que algo que fue inventado para que tú no preguntes, para que tú no te cuestiones, para que tú no cruces la línea, es decir, para que vivas sometido, ¿eh? Tan es así que cuando somos niños, si no te portas bien va a venir el coco, si no te duermes te va a pasar esto, va a venir el viejo del costal. Y entonces esto nos va creando precisamente una serie de complejos, una serie de traumas. Y es que a final de cuentas el miedo, mi estimado Peter, no es más que el temor a lo desconocido. Y precisamente este tipo de películas o el cine de terror en sí lo que pretende es que la psique se altere, que los latidos de tu corazón se salgan del latido en promedio, que tengas esa situación de tensión. Y entonces, ¿por qué decíamos un terror psicológico? Porque tiene que ver más con lo que te estás imaginando que va a suceder, pero no sucede. Y cuando crees que no va a suceder, inmediatamente el famoso susto te llega de golpe sin que tú lo hayas pensado. Ahí tienen el truco de cómo funcionan las películas de terror. Si ustedes las han visto, se pueden dar cuenta que la música va subiendo de volumen, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y no pasa nada. Y justo cuando hay una pausa en silencio, ahí entra el asunto, el susto, el fantasma o el grito de terror, como diría Cantinflas en esa famosísima y su mejor película. Ahí está el detalle. ¿A poco no, Peter?
Correcto, tú lo has dicho, ¿eh? El ser humano, por lo regular, tiene miedo generalmente de tres cosas: la muerte, lo desconocido que tú acabas de nombrar,
así, ¿sí? Es.
Y la soledad impuesta. Sí, obviamente que sin dejar de fuera ciertas detonantes o miedos personales, como son las fobias, ¿no? Que suelen ser construcciones psicológicas y sociales, ¿no? Entonces, estas respuestas a lo desconocido, las maneja mucho el terror psicológico, ¿no? Va a pasar, va a pasar, va a pasar y no pasa nada. Y efectivamente, cuando uno se relaja como espectador en una sala de cine, te pasa y es cuando pegas el brinco efectivamente del asiento, como tú dices, ¿no?
Así es.
El terror psicológico, pues es un subgénero de la ficción terrorífica. Aquí la diferencia, amigos, es, a mí me encantan las películas de suspenso, ¿eh? Suspenso y terror psicológico, porque si nos vamos a las típicas películas que de terror, entre comillas, que les cortan un brazo, la cabeza y siguen caminando.
Es
lo más abominable del mundo.
Y aparte es lo más chafa. ¿Estarás de acuerdo, Peter, que aparte es lo más chafa recurrir a, digámoslo así, a lo visual, cuando en realidad el terror lo que tendría que tener de interesante o bueno es precisamente la condición psicológica del ser humano ante la naturaleza, ante lo desconocido, ante un desastre e incluso, fíjense bien, radiolas y radiolos, ustedes podrían tenerlo o externarlo en una película, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, es alcohólica y se pone sumamente violenta, si ustedes lo han visto ese cuadro o esa escena, los ojos se le ponen rojos, se le salen prácticamente de órbita, adquieren unos modos, una tensión, una rigidez. Y en la víctima, en este caso, no sé, la esposa, los hijos, lamentablemente, esa es una situación de terror, ¿eh? Y no crean que tiene que ver con lo extraordinario que está ahorita comentando nuestra voz más erótica, más sensual de divas y divos del cine mexicano, Peter Boy. ¿A poco no?
Así es. Sí, sí, precisamente este terror psicológico que también una derivación de esto también lo constituye el llamado suspenso. Por eso les digo, este tipo de películas, este tipo de terror psicológico o películas de suspenso son fabulosas, ¿eh? Y uno de los grandes cultivadores de este género, por ejemplo, en Hollywood, fue el gran Alfred Hitchcock, ¿sí? Con sus películas fabulosas, ¿no? Pero habitualmente lo que es el horror psicológico, el terror psicológico, se considera que el pionero, Edu, de toda esta gran modalidad fue el gran cuentista estadounidense don Edgar Allan Poe, ¿sí?
Ah, excelente.
Entonces, esta película, Hasta el viento tiene miedo, imagínense ustedes, tiene el suspenso, tiene el terror psicológico, ya es una película icónica, es una película de culto, es una película que se le dio la importancia al paso de unos años, como les comentaba, cuando en su momento ni la crítica ni los cinéfilos de aquellas épocas la supieron valorar. Se dieron cuenta después de que efectivamente este gran director, Carlos Enrique Taboada, que también tiene esas películas que les mencioné que son fabulosas, era adelantadísimo, pero muy adelantado a su tiempo. Edu, no sé si te parezca, amigo, que vayamos al primer corte musical para entrar totalmente de lleno con esta gran película. Digo, ya entramos de lleno, pero sí tuvimos que darles ahorita una pequeña introducción sobre el terror psicológico.
Claro que sí. ¿Qué te parece si antes de entrar ya de lleno a la película en el siguiente bloque y antes de escuchar música, nada más les comentamos a nuestras radiolas y radiolos que una película de culto es aquella película que, como ya mencionaste, no tuvo éxito ni en crítica, ni en público, ni nada en ese momento, pero alguien la redescubre y deciden la famosa recomendación de boca en boca, y luego descubren que tal vez puede ser mala, pero puede tener algo bueno, o le pueden encontrar algunos valores únicos y especiales en esa película. Por eso es ese sobrenombre o esa etiqueta de película de culto. Como películas de culto, ¿saben cuáles pueden ser, radiolas y radiolos? El cine de rumberas, el cine de charros cantores, el cine de luchadores, ¿saben? A algunos no les puede gustar, a otros sí, pero aunque sea un placer culposo, no dejamos de verlas y nos gustan, las tenemos guardadas en nuestro corazón, aunque digamos ante todos los demás, es horrenda la película, pero nos genera un placer culpable. ¿A poco no, Peter?
Es correcto, y antes de irnos al corte, por ejemplo, esa gran película de Santo el Enmascarado de Plata, que es Santo contra las Mujeres Vampiro, una película totalmente de culto.
Exactamente, así para que vean por qué de repente ya escucharon aquí el término película de culto, pero a veces no los críticos y todos estos pueden decir es que es una película de culto, aquí les explicamos en qué consiste. Pero ahora sí, vámonos al corte, regresamos, no se despeguen. Radio.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. esa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Por el puro gusto,
Radio. Radiolas y radiolos, esperemos que hayan disfrutado este corte musical, ¿lo reconocieron? Si es así, mándenos un mensaje y díganos, ¿es esta canción, es este el intérprete o la intérprete? Y ya les diremos sí o no para que ustedes se emocionen, tanto como nosotros, en elegir la música. Esta corre a cargo, por supuesto, de su anfitrión, Peter Boy. Fíjense, radiolas y radiolos, que quiero aprovechar de una vez que tengo el micrófono para invitarlos para que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde completamente en vivo en un programa que su servidor conduce y que se llama Los Extraños Pasajeros, donde recordamos discos, canciones, películas, series, telenovelas, libros, cómics, historietas, todo lo relacionado con la cultura pop, es decir, la cultura popular, pero ya no se hablan de ellos, ya no se escuchan, ya desafortunadamente pues ya ni nos acordamos de ellos, y ahí los rescatamos, tocamos un tema, lo mencionamos, lo desmenuzamos y mucha música durante todo el programa, muchas secciones, se van a divertir de verdad y se van a acordar de tantísimas cosas. Por favor, dense la oportunidad de escuchar Los Extraños Pasajeros completamente en vivo, lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, aquí solo por Radiola. Fíjense que ¿de qué se trata hasta El Viento Tiene Miedo? Si ustedes recuerdan, es la historia o la película se desarrolla en un internado femenino, cuyas estudiantes prácticamente son sometidas o tienen una dura disciplina y un control a cargo de Bernarda, que es la directora. Ella, por supuesto, su brazo derecho es Maricruz Olivier, que es la señorita Lucía, una mujer pues tranquila, obediente, callada, serena, y que se convierte prácticamente como en el apoyo moral de las muchachas. La historia se trata de que Claudia, Alicia Bonet, pasa todas las noches con pesadillas, donde un fantasma la atormenta, e incluso a pesar de que la subdirectora de la escuela, la señorita Lucía, insiste a la directora en que algo está sucediendo, por supuesto, la severa y cruel Bernarda se muestra de renuente, no cree en eso, dice que son tonterías y lo único que hace pues es decir que esto es un absurdo, que hay explicaciones mucho más lógicas. En realidad, al final de la película sucede una tragedia, pero les iremos contando de esta película pues ya en este bloque. Como ustedes saben, Claudia todas las noches despierta escuchando una voz que dice varias veces su nombre, y cuando abre los ojos descubre a una figura femenina colgada. Esto es prácticamente la base, el inicio, para que empiecen a cuestionarse qué está sucediendo, por qué, mientras que la directora hace todo lo posible porque ellas no descubran qué está sucediendo. Y además, con esta premisa o con este inicio de película, ¿qué creen? La protagonista juvenil, que es Alicia Bonet, va encontrando como el apoyo, va como reafianzando su amistad con sus compañeras, que al principio se muestran escépticas, pero después también ya forman parte del conflicto principal y se involucran. ¿A poco no, Peter?
Así es, que por cierto, Edu, si no me falla la memoria, Alicia Bonet se casó con Juan Ferrara, con uh-huh. el cual procrea dos hijos, ¿verdad? Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, una de las esposas de Juan Ferrara, y Elena Rojo pues también, ¿no? Fíjate que Esta película, la trama es simple, es sencilla, no es complicada. Uh-huh. Y regularmente, para que una película de terror psicológico tenga tanta aceptación, que en su momento no lo tuvo, ya lo hemos comentado en los dos bloques pasados, para que tengan aceptación, yo creo que tiene que haber alguna serie de factores muy interesantes. Primero, creo que los espectadores deben de sentir empatía y quizás hasta compasión por los protagonistas de la película de terror o de suspenso, ¿sí? El antagonista, que en su caso es Marga López, debe de ser odiado y despreciado por todos los espectadores, cosa que sí sucede aquí con la gran Bernarda, que es el personaje que interpreta a Marga López. Y otro punto más, asegurar que lo que se muestra en la película de terror psicológico o de suspenso parezca, yo creo que un poco irreal o un poco verosímil, ¿no? Para que el espectador le quede claro que lo que ocurre en la película no es real, pero aún así, al mismo tiempo, perdón, en lo que está sumido en la película, estás concentrado viéndola, dices tú, yo sé que esto es ficción, pero en este momento lo veo muy real, porque yo me siento que estoy inclusive hasta dentro de la pantalla, adentro de uno de los personajes, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes que separar muy bien esa ficción con la realidad. Uh-huh. Obviamente que otra cosa muy interesante, procurar que el final de la película de terror o de suspenso sea, si no un poco feliz, al menos feliz o un poco satisfactoria, ¿no crees?
Claro que sí. De hecho, también otra serie de personajes que tiene que aparecer siempre en toda película de terror es, por supuesto, una víctima, la persona, o en este caso el personaje que casi siempre se ríe de todo, que le vale todo, que casi casi hasta por gusto, ¿no? Ahí anda provocando a las entidades, ¿no? A los fantasmas, ¿no? Que casi siempre termina siendo la víctima, ¿no? Una más de las víctimas, pero aquí no sucede esto. También otro elemento que falta siempre, o que nunca debe de sobrar, perdón, en una película de terror, es la atmósfera. Ya platicamos el personaje víctima, al que le vale casi siempre todo. El personaje, ¿cómo decirlo? El personaje que se muestra neutral, ¿no? Que casi siempre intenta como buscar una explicación lógica. Y efectivamente, hablando del final, sobre todo, ¿no? Lo que sucede con las películas recientes de terror es esta explicación, ¿no? De por qué el fantasma, por qué el espíritu vengador, por qué, etcétera, ¿no? Y entonces el final consiste en eso, que cuando nos enteramos que ese personaje fue víctima de algo, o murió trágicamente, o le pasó una tragedia, una desgracia, hasta nos llegamos a compadecer de ese villano, y de ahí que tenga mucha empatía con el público. Si ustedes han visto películas como El Aro, La Maldición, por ejemplo, juegan mucho con esto, que esos espíritus chocarreros, pues les pasó algo, ¿no? Y entonces por eso están penando, y buscan el consuelo, y buscan, o también, fíjense bien, o buscan también que los personajes vivan lo que ellos vivieron, esa como comprensión, ese como entendimiento. Yo creo que de ahí que por eso esta empatía con los villanos, ¿no, Peter? De unos años para acá, ¿no? Hemos visto que hay una fiebre, pues creo que bastante preocupante, a mí sí me preocupa un poquito, que el villano sea como idolatrado, es decir, asesina, mata, etcétera, pero entonces la gente lo ve como, está bien, pobrecito. O sea, el que le haya pasado algo desagradable o desafortunado no significa que su pretexto sea matar y que nada más por eso, pues, esté bien lo que hace. ¿A poco no?
Pues fíjate que a mí, Edu, de los villanos que mencionas y cómo la gente los ha idolatrado, el único villano que me agrada es mi villano favorito, Ese sí, no me lo muevas ni me lo toques para nada.
Muy bien.
Sí, sabes que es algo muy curioso, muy extraño, como tú dices, con las nuevas generaciones, ¿no? Llega un momento en que han alabado a los villanos de las películas, sí. cuando en años atrás, pues lo que uno quería era que los mataran o que pagaran en la cárcel los asesinos o que los condenaran, pero ahora se ha dado mucho eso. Yo no sé por qué, te digo, las generaciones cambian un poco, ¿no? Hay villanos que son famosos, por ejemplo, en Estados Unidos, Freddy Krueger, Michael Myers de Halloween, Jason de Viernes 13, ¿no? Pero son figuras ya emblemáticas, villanos emblemáticos que uno conoce a través de esas películas que nos siguen gustando, ¿eh? Aunque hagan la versión número 10, 11, 12, 14, nos siguen gustando y la gente sigue yendo a las salas a verlos. Pero en ocasiones sí, de repente sí, las juventudes como que agarran a un villano de arquetipo y dicen, no, que no lo maten, mejor que siga matando a medio mundo porque ya es mi ídolo. Fíjate. Entonces sí, es muy raro eso, ¿no? Es bastante raro. Fíjate, Duy, amigos, regresando un poquito, bueno, no regresando, hablando más de lo mismo, esta película, y se lo sigo repitiendo, fue una película adelantada a la época. Hubo una entrevista que le hizo una Norma Lazzareno, ya grande de edad, a la señora Lazzareno, que participó en esa película ahí. Recuerda cuando hizo ese famoso striptease que en el espejo ve.
¡Qué guapa! ¡Qué guapísimo. Guapa! Sí, aparte sí. De guapa, que no sé, radiolas y radiolos, ¿qué voz tiene? ¿Qué bonita voz tiene Norma Lazzareno, Que incluso hasta en 1970 prestó su voz para doblar a la bellísima, la sexy Irane Ori en la versión fílmica de Rubí. Aunque usted no lo crea, no es la voz de Irane Ori, sino de Norma Lazzareno. Y qué belleza, Norma Lazzareno. De las pocas actrices que creo que guapa y con una voz muy bonita, muy interesante.
Cuerpazazo de Norma Lazzareno, Norma Lazzareno, olvídate. En sí, creo, si mal no recuerdo, Carlos Enrique Taboada en algún momento la siguió requiriendo para que prestara su voz a ciertas escenas en algunas películas también de suspenso, ya sin actuar ella, porque les gustó mucho también la voz de Norma Lazzareno. Y fíjate que, Duy, amigos, comentaba ella que esta gran producción para ella también fue muy adelantada a la época, es lo que te comentaba yo hace rato, ¿no? Sí fue adelantada. Decía ella misma que prácticamente se hizo sin efectos especiales y aún así logró aterrar al público. Yo estoy de acuerdo con ella, porque esta producción logra infundir mucho miedo con el sol, con el simple ruido del viento, desde que empieza la película dices tú, híjole, va a pasar algo, y puede pasar media hora y no pasa nada. Ese es el terror psicológico, amigo, sí. Dice ella que ese terror psicológico que implementó Taboada era buenísimo. Comenta que ella y todo el elenco eran muy jovencitas, dice, éramos muy jovencitas la gran mayoría. Entonces, platica la señora Lazzareno que ellas llegaban al estudio de filmación, a la locación donde estaba ese edificio que era el famoso internado donde sucede todo eso. Platicaba que llegaban muy frescas, muy pícaras, contando chistes, a carcajadas y risa y risa. Y don Carlos Enrique Taboada se molestaba con ella, ¿sí? Les decía, pues espérenme, estamos filmando una película de terror psicológico, de suspenso, no pueden llegar tan frescas, tenemos que compenetrarnos en los personajes. Resulta que el director se pone de acuerdo con los técnicos, se puso de acuerdo para cuando ellas llegaran las mañanas muy frescas, se empezaran a mover las cosas solas, el piano tocara solo, ¿sí? Entonces ellas pensaban, inclusive también las luces se apagaban y se prendían, pero era parte del plan del director, fíjate, nada más Taboada, infundirles temor para que filmaran con temor. Ellos empezaron a crear ese ambiente de temor y pregúntame si volvían a llegar ellas frescas, relajadas y con carcajadas. No,
ya las había
metido en una atmósfera de horror y de terror, tal cual quería Carlos Enrique Taboada. Eso era lo que el director planeaba. Entonces dice Norma Lazzareno que empezaron a entrar en pánico en la filmación, ya tenían miedo de ir a filmar y surge muchísimo efecto. ¿Qué te parece eso? El ambiente que se logró.
Claro, y es que eso es lo mejor. Si no hubiera sido así, pues no estaríamos hablando de Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Precisamente tiene que ver con eso, que se escuche o que se vea pues lo más natural posible. Yo siempre digo, si tú vas a cantar y vas a actuar y tú mismo no te la crees, pues no vas a poder convencer al público tampoco. Sería como bastante absurdo, ¿no? Esta situación, ¿no?, de no creerte pues lo que estás interpretando, lo que estás cantando, ¿no? ¿A poco no?
Sí, y de hecho, el director Taboada era duro, así como Linus Fernández era duro, era estricto. Él mismo decía: soy un error como persona, soy un horror como persona, pero me encanta mi trabajo, me gusta generarle miedo al público. Y Norma Lazareno cuenta que se hizo muy buena amiga del director, dice que fue un gran amigo. Y como les contaba ahorita hace unos minutos, él la buscaba de vez en cuando porque le gustó mucho los gritos de terror que tenía ella en esa película, y la contrataba únicamente para hacer los gritos de terror en otras películas de suspenso que él mismo estaba filmando, ya sin Norma Lazareno. ¿Qué te parece eso?
No, pues muy bien. Mira, me adelanté al comentario, ¿no? Diciendo que a mí me gusta mucho la voz de Norma Lazareno, aparte de lo guapa que es, y qué buena actriz, ¿eh? Fíjate que de las pocas, claro, que lograron trascender los 60, 70, 80, bueno, la seguimos teniendo todavía con nosotros. ¿Y qué crees? No pierde esa voz, ¿eh? Aunque ya tiene una voz de persona adulta, ¿qué crees? Me sigue pareciendo interesante su voz, entre dulce, pícara, amena, como muy transparente su voz de esta gran actriz. Recordemos que ella interpreta aquí a Kitty, a una de las dos amigas de la principal protagonista, que poco a poco pues se van metiendo en el misterio, en el suspenso de esta película, y logran ellas descubrir por qué hasta el viento tiene miedo. Y es que en realidad lo que sucede es que una chica se suicida debido a que la directora pues no la deja ir a ver a su madre, que está enferma. Entonces, a pesar de eso, se dice o se presume que es el espíritu de esta joven que se ahorcó la que está prácticamente provocando los sucesos en el internado. Y lo que obviamente intenta hacer la directora y por supuesto la señorita Lucía, pues es como negar, es como evitar, ¿no?, que las chicas, por supuesto, pues conozcan esta faceta, ese evento, ¿no? El único que tiene ahí algún conocimiento del mismo y se muestra un poquito escéptico, o digámoslo así, renuente, es el jardinero de dicho internado.
Así es, Edu. Sí, eso es parte de la trama, ¿no? El espíritu de Andrea se venga de Bernarda, de Marga López, de la directora, porque por causa de ella o por culpa de ella se suicida. Se apodera del cuerpo de Alicia Bonet, que interpreta el papel de Claudia, para a través de ella materializarse físicamente, y al último cumple el objetivo, ¿sí? Y como les decía ahorita que estaba estructurando yo las películas de terror, de generar empatía con los personajes y el villano, pues a fin de cuentas tiene un final un poco feliz, ¿no? Ya se resuelve todo, obviamente que Andrea cumple su cometido. Claudia de vez en cuando miraba mucho el torreón también de esa torre que está en el internado donde desaparecía Andrea, pero el mismo jardinero que tú dices exactamente ahorita, pues Diego le dice que no es necesario poner ya candado ni nada, porque ya jamás nadie va a volver a entrar a ese torreón y nadie va a volver a salir, ¿sí? Dice que ya Andrea descansa en paz y que se ha ido para siempre. Ese es el final, así a grandes rasgos, de esa película, que después se hizo una irreverencia total, como lo comentamos la semana pasada Edu y yo, un remake, un refrito, que la verdad, qué asco de película, con Marta Gareda y compañía, Mónica Dioné creo y no sé quién más, que de ahí inclusive hasta la trama la cambian totalmente, porque la trama del suicidio ya era por cuestiones de romance o cuestiones lésbicas. Bueno, fue es una aberración. Es más, mejor ni siquiera hablamos ya de ese remake. No tiene caso.
No. Te iba a decir termina, porque te voy a tocar ese punto más todavía, pero ahoritita, ¿qué te parece si lo hacemos después del corte? Vámonos al último bloque, ¿te parece, mi estimado Peter? Y regresamos, ¿sí?, para cerrar ya el programa del día de hoy.
Así es, cerramos ya y decimos de quién vamos a hablar la próxima semana.
Claro que sí, regresamos. Sigan participando, diciéndonos quién es el artista, qué canción es. Por supuesto, escríbanos y terminando el programa, les contestaremos, les diremos, ¿contestaron correctamente o les hacemos la nota aclaratoria? ¿Les parece? Radiolas y Radiolos, regresamos.
Por el puro gusto, Radio.
verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito verte.
Por el puro gusto.
Radio. Y ya estamos de regreso, Radiolas y Radiolos. Por favor, no se despeguen, es el último bloque. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero es para cerrar el tema y para que ustedes se sigan divirtiendo y pasándosela increíble con nosotros. Y para hacer enojar a nuestro conductor principal, que es Peter Boy, fíjense que el legado de Carlos Enrique Taboada es tanto que no solo Hasta el Viento Tiene Miedo del año 2007, pues es una nueva versión de este clásico de 1968. También hay una versión de El Libro de Piedra del 2009 con Evangelina Sosa, Plutarco Haza y Ludwika Paleta. Y en el 2014, ¿qué creen?, se estrenó la nueva versión de Más Negro que la Noche, el primer filme mexicano enteramente grabado en formato 3D, protagonizado por Zuria Vega y Eréndira Ibarra. Todas estas versiones que creen resultados pobres, destrozadas por la crítica, y directores como Daniel Groener, Leopoldo Laborde y Víctor Osuna, entre otros, han manifestado tener una fuerte influencia de él. ¿Cómo ves, Peter?
Pues, ¿qué te digo? Una mentada de madre para empezar, una aberración total. Unas películas, a ver, vamos a ver. Carlos Enrique Taboada fue un gran director y dirigió cuatro de las más grandes películas. Esas cuatro películas, Veneno para la Hada, El Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo y Más Negro que la Noche, están en el top 10 de las mejores películas en la historia. Imagínate nada más, junto con la del vampiro de Germán Robles, que es buenísima, se la recomiendo. El Escapulario, por ahí el Espejo de la Bruja también, con Rosita Arenas, si mal no recuerdo. Pero yo no entiendo por qué estas personas se arriesgan a hacer un remake, un refrito de las versiones originales. Gastan dinero en producción, en direcciones, en escenografía, en actores, en todo lo que ustedes se imagine en vestuario, para hacer las cosas más horrendas y abominables del mundo. Quisieron verse más clásicos al darle cierta modernidad a estas versiones, cuando esas versiones no puedes cambiarle su esencia, no puedes cambiar, inclusive ni siquiera los actores que eligieron para estas películas fueron los adecuados, no fueron ni siquiera ad hoc con los personajes que tenían que haber elegido, ¿sí? No importa que no hubieran elegido actores consagrados, entre comillas, o actores de taquillas, entre comillas, ¿sí? Si yo soy un director, un productor, que soy el que voy a soltar el dinero, tengo que ver bien que mi producto sea bueno y guste a la gente. ¿Por qué? Porque ha habido remakes o ha habido refritos que han sido exitosos o hasta más exitosos que los originales, Edu.
Es que de eso se trata precisamente, y si vas a hacer algo, pues hazlo bien. Yo creo que el error principal, ¿sabes qué es, Peter? Que de repente decimos, como esto tuvo éxito, lo agarro y yo lo voy a hacer. Pero creo que no entienden exactamente la psicología de los personajes. Y fíjense, Radiolas y Radiolos, que no tiene que ver con el talento, no tiene que ver con la actriz, con el actor. Es que yo creo que no se trata de que no entienden de qué se trata la cuestión psicológica de un personaje. Por ejemplo, yo creo que las actrices de un tiempo para acá están más preocupadas por verse bonitas, y creo que los protagonistas están más preocupados por verse galanes que por verse actores. Yo creo que es ahí principalmente el grave problema que estamos teniendo, porque si hablamos de cuestiones psicológicas, estamos hablando de personajes perturbados, de personajes que en los ojos proyecten el miedo, la incertidumbre, pero creo que es ahí donde está fallando precisamente todo este resultado. Y los directores, pues, yo creo que son como irresponsables, ¿no? Porque creo que agarran a actores que están como de moda, entre comillas, pero y el talento, creo que es lo que verdaderamente está fallando mucho. El talento, e insisto, creo que no entienden de qué se tratan estos libretos, estas historias. Y fíjense, nosotros como público, que sí las hemos visto, que sí las hemos analizado, logran en nosotros ese efecto. Y qué curioso que entre los actores, lo que hace rato platicábamos, ellos no se la creen tampoco. Por eso nosotros tampoco les creemos nada, Peter.
No, estoy de acuerdo contigo. O sea, si la crítica los destrozó, la gente que fue a ver esas películas los destrozó, o sea, piensan que nos van a dar a tole con el dedo, como decimos en México. Claro que no. O sea, la gente que nos gusta el cine, conocemos de cine, y si vamos a ver esas películas es para ver qué tan apegadas están a la historia verídica, a la historia original, o ver qué cosas nuevas o novedosas aportan que nos pueden deslumbrar, o simple y sencillamente ver una nueva versión, pero apegada a lo que es la clásica, ¿no? Por eso te digo, o sea, segundas partes nunca han sido buenas.
¿Sabes?
Sí, dime.
¿Sabes también que creo que les falla? Ya olvídate de si se apegan a la historia, porque a lo mejor si se hubieran apegado no hubiera dicho, bueno, la hubieras modernizado, y si la hubieran modernizado ya no te hubieras apegado, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí queda en duda eso, ¿no? Que hubiera pasado, sí. Yo creo que también el principal error de esto es que, ¿qué crees? Afortunadamente están muy recientes, están muy vigentes, las seguimos viendo. Entonces eran unos remakes que no era necesario hacerlos. Yo creo que también ahí está, ¿cómo decirlo?, el error principal. No se necesitaban, salían sobrando, están muy vigentes, Peter. ¿O tú qué crees?
No, yo estoy de acuerdo, fíjate, la película que estamos homenajeando esta noche, se estrenó hace 52 años, o se filmó hace 52 años, y seguimos hablando de ella después de 52 años, sí, son las películas icónicas, las películas emblemáticas, definitivamente no tienen comparación. Quizá, fíjate, yo he visto buenos remakes o versiones nuevas en las telenovelas. Hay telenovelas donde los remakes fueron muy buenas, por ejemplo, El Hogar Que Yo Robé, ¿te acuerdas? Y luego hicieron la primera versión. Sí, la primera versión fue con Angélica María, si mal no recuerdo, y Juan Ferrara. La segunda fue con Spanik y Colunga, creo. Hay versiones, también aquella que hizo también Angélica Aragón, donde estuvo en la cárcel acusada de un crimen que no cometió, con Rogelio Garza, Vivir Un Poco se llamaba, creo, si mal no recuerdo. Hicieron un remake también, estuvo bueno. Ha habido remakes muy buenos. El remake que nunca van a hacer, o que no sé si ya lo hicieron, pero nunca lo van a superar, es Cuna de Lobos, ¿eh? Esa producción no tiene comparación ni para hacer remake ni nada, pero sí, ahí sí he visto buenos remakes. Inclusive en Hollywood he visto buenos remakes de películas clásicas de Hollywood, ¿no? Obviamente que nunca van a superar ni Casablanca ni Lo que el viento se llevó, pero digo, sí se han hecho buenas cosas. El asunto es la visión del director, los actores que escojan, para que el productor, que es el que mete el dinero, el que mete la lana, sepa que va a un éxito a taquilla y no va a perder su dinero. Imagínate.
Claro. No, y es que aparte el cine mexicano de unos años para acá, fíjate que creo que sí está muy selectivo, muy elitista. Digo, yo respeto mucho a ciertos actores, pero yo creo que el hecho de que las últimas películas las protagonice Omar Chaparro, Marta Higareda, y yo ya vi hasta en la sopa a Damián Alcázar, lo respeto como actor, yo no me estoy metiendo con su talento, pero como que hacen falta ver otros rostros, como que falta que se le dé la oportunidad a otros actores. Yo creo que ahí es donde también puede estar fallando el cine mexicano en ese sentido, ¿o a poco no, Peter?
Es que no se arriesgan, quieren ir con lo conocido, cuando muchos directores y productores, por ejemplo en Hollywood, sí se arriesgan, meten así muchas caras nuevas en las películas. O sea, aquí no, aquí dicen, esta niña Martita la vamos a poner aquí a trabajar, a actuar, porque le encanta enseñar las niñas, las boobies, y con eso va a ser un taquillazo. Pues no, únicamente es un taco de ojo para nosotros ver a Martita, porque le encanta encuerarse también a Martita y Gareda, pero no quiere decir que pues eso va a ser una buena película, ni va a ser una buena actuación.
Así es.
Ese es el problema. Pero fíjate, Edu y amigos, creo que ha sido un buen programa. Como es un análisis de la película Hasta el Viento Tiene Miedo, obviamente que tenemos que hablar de muchas cosas ad hoc, hacer algún análisis también de otras cosas que van pegadas a esto, hacer análisis de otras películas, pero creo que ha sido muy bueno este análisis, Edu. Me ha gustado muchísimo el programa, ha estado muy, muy interesante. Y sobre todo que, como les digo siempre, ¿no?, cuando estamos hablando de algún tema, no porque nos vayamos hacia otro tema quiere decir que nos estamos saliendo del tema principal, no, es parte de lo mismo, va junto con pegado. Quiero agradecerles muchísimo también ahorita sus chats, el chat que están escribiendo, los mensajes de WhatsApp también a mi celular, que me están haciendo el favor de escribirme. La verdad sí ha gustado mucho. También las canciones que les pusimos, espero les haya gustado mucho. La última canción que les pusimos, si mal no recuerdo, era Flores de Mayo con Oscar Chávez, que no creo que me la fueran a adivinar. Oscar Chávez sí, pero la canción o el título no. No sé qué te ha parecido a ti el programa, Edu, ya para hablar del programazo de la próxima semana.
Pues estuvo increíble, muy divertido. Efectivamente, vamos tocando muchos puntos porque es importante, ¿cómo decirlo? Pues hacer como una ensalada, ¿no? Apegarnos estrictamente Hasta el Viento Tiene Miedo, pues lo hemos mencionado, pero es también importante no mencionar, pues un poquito hablamos de Marga López, hablamos de Mariluz Olivier, de cómo Norma Lazareno, ¿no?, su voz se prestó, ¿no?, para otras películas que ya mencioné, que tú ya mencionaste, otros puntos. Y es que pequeñas notas sueltas, ¿no?, para que esto agarre más sabor y entendamos por qué hay un resultado final de este tipo. Creo que de eso se trata este tipo de análisis. Pequeñas notas sueltas, insisto, para enriquecer y tal vez para lograr entender por qué el impacto en este caso de Hasta el Viento Tiene Miedo, no en su momento, sino ahora con los años, y se vuelva un clásico, una película de culto, y como decíamos en un principio, hasta en un placer culpable, ¿no? A lo mejor cuando estemos hablando de cine, de las 100 mejores películas del cine mexicano, poder decir, bueno, tal vez no está Hasta el Viento Tiene Miedo, porque le puede faltar, ¿no?, alguna estructura mucho más contundente, tal vez no está aportando algo nuevo al cine, o no tendrá elementos considerados por los críticos que le den ese valor que tú, por ejemplo, sí le has encontrado, Peter, y por eso la pones en tu top de otro tipo de lista, pero es importante y forma parte de el cine mexicano. Así que, muy bien.
Así es, Edu y amigos. Precisamente el programa es esto, ¿no? Análisis. No es una biografía de Hasta el Viento Tiene Miedo, no es una biografía de un actor. Es un análisis de la película que tenemos que ir conjuntando los puntos, irlos amalgamando, para que ustedes tengan la idea el por qué esta película se considera icónica, se considera de culto, por qué gustó. En sí también, si recuerdan al principio, tuvimos que hablarles lo que es un poquito el terror psicológico, porque esta es una película de terror psicológico y suspenso. Entonces, tuvimos que ir haciendo análisis y estructurando ciertas cosas para llegar a un todo, ¿no? Ir juntando pequeñas piezas. Y bueno, yo creo que muy agradecido con todos, como de costumbre. La próxima semana regresamos a nuestra edición especial Hollywood, amigos y amigas. Ya la extrañábamos, ya teníamos 2 meses sin Hollywood. Recuerden que se atravesó el mes patrio y quisimos dedicárselo totalmente a puros divos mexicanos, pero ya viene Hollywood también, ya tenía yo ganas de hacer Hollywood. sin que sea un compromiso, voy a tratar, lo aclaro, voy a tratar sin que sea compromiso, trataré de contactar a mi amigo, el sobrino de la diva de la época de oro, Lilia Prado, a James Anda, trataré de contactarlo hasta Londres vía WhatsApp o vía Messenger para ver si nos puede acompañar la próxima semana en este programa. Recuerden que son muchas horas de diferencia con Londres. Entonces, cuando este programa sale al aire, son las 8 de la noche de México, son las 7 de mi ciudad, y es como la 1 de la mañana en Londres aproximadamente. Entonces, en ocasiones se me complica, por eso no lo invito. Lo invito más seguido cuando esté en México, pero ahorita con la pandemia, pues no se ha podido regresar. Entonces, voy a tratar de tener aquí a James Sanda la próxima semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a hablar de una mujer que ocupa el puesto 19 en la lista del American Film Institute de las grandes estrellas del séptimo arte, apodada la diosa del amor, amigos, ¿sí? Que llevó por nombre real Margarita Carmen Cancino, ¿sí? Padre español, madre irlandesa, por ahí con otra mezcolanza. El nombre real, ya se los dije, más el nombre artístico no, únicamente les voy a decir así: Rita Hayworth, la próxima semana en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. ¿Qué te parece, Edu?
Excelente manera de retomar el especial de Hollywood de finales de cada mes. No se la pierdan, es una mujer espectacular, es una mujer alta, bueno, tan sexy, tan sensuales en el cine, que ¿qué creen? Con un solo striptease de guante, imagínense, striptease de guante, volvía locos a los hombres en el cine de los años 40 y 50. De esa magnitud era su belleza, su sex appeal. No, una chulada de mujer. ¿A poco no, Peter?
Tiene, sí, Edu, tiene mucha, muchísima vida por contar esta mujer. O sea, no tienen ni idea de la vida que tuvo Rita Hayworth. No les voy a decir nada, o sea, no quiero ni adelantar nada. No, tiene una vida, ay, triste, muy rica, muy vasta, muy sufrida en amores, mal pagada. Le pasó lo que a Marilyn Monroe. Hagan de cuenta que están viendo a Rita Hayworth en el reflejo de Marilyn Monroe. Mujeres espectaculares, diosas del amor, cuerpazo, explotadas por los maridos, explotado por medio mundo, muy mal en el amor, adicciones, terminan en la pobreza. Es todo lo que les voy a decir. Hay mucho por hablar de Rita Hayworth. Por mi parte es todo. Muy agradecido. Que tengan muy linda noche. Los esperamos en la edición especial Hollywood. Trataré de que James Anda esté con nosotros. No se los aseguro, pero voy a tratar. Gracias, Edu. Gracias, amigos. Y hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias a ti, Peter. Y muy buenas noches a todas y todos ustedes. Los queremos. Adiós. Y no se pierdan Divas y Divos del Cine Mexicano de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Perdón, los extraños pasajeros, las prisas. Los queremos. Adiós.
Adiós, buenas noches.
Por el puro gusto. Radio.